Vamos a escucharlo.
5. Y punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo. No es cierto, ya no estamos ni en vivo, pero sí estamos en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia, 104.3 de la FM, si nos está escuchando en la ZMG. Si nos está escuchando a través de la señal en streaming, le agradecemos que esté ahí a través de udgtv.com. o también a través de cualquier aplicación donde esta señal esté alojada. Mi nombre es Asael López y en Twitter recuerde que me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. El día de hoy es jueves primero de abril del 2021. Efectivamente, iniciamos mes. Iniciamos el cuarto mes del año y el bicho sigue presente, así que esperemos que pues esté muy bien, sigue usando su cubrebocas y lo más importante, mantenga sana distancia y siga cuidando a la gente. Y todavía no es momento de ir a carnes asadas. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook es la forma en la que usted puede estar en contacto acá con nosotros. Que si ha estado al pendiente, pues ya sabe que actualmente está en proceso, está en desarrollo esta temporada de Alien aquí en el Puente del Troll. El día de hoy iniciamos el capítulo número 10... 11. Ya no lo sé, ahorita no lo confirmará el señor encargado de esta sección, pero vaya, sin más rodeos, vamos a lo que el día de hoy nos convoca. Estos son los jueves del hashtag El Puente del Troll.
Alien, Resurrección, también conocida como Alien 4, que será la forma en la que nos refiramos a ella por prontitud, se estrenó en el continente americano el 26 de noviembre de 1997, con críticas bastante mixtas y divisivas, y con una recuperación monetaria menor a la esperada por el estudio, porque esta película de 75 millones de dólares solo recuperó 17 millones en su primer fin de semana y 47 en su estreno total en Estados Unidos, teniendo sí una buena ganancia final internacional de 161 millones de dólares, lo que la convierte en un fracaso en taquilla, pero en un éxito moderado a largo plazo. Su corte cinemático, que aclaro en este momento, es el único que vale la pena ver, evitar la versión extendida de Alien Resurrección, dura 109 minutos de tiempo corrido y en su edición especial de 2003, que no vale mucho la pena ver, se expande a 116 no muy buenos minutos. En el rol protagónico volvió la señora Sigourney Weaver, esta vez acompañada por Winona Ryder, y Alien 3, por si se lo están preguntando en términos de cronología, sucede 200 años antes que Alien 4. Así que tuvimos que esperar, al menos en la ficción, 200 años para que a alguien se le ocurriera resucitar a Ripley, clonándola junto con un nuevo grupo de xenomorfos extraídos de su propio interior para volver a provocar gritos en el espacio que nadie puede escuchar.
@recuadroblanco, ¿cómo estás? Para nada llevamos 3 horas grabando.
Pues todavía no llevamos 3 horas grabando, definitivamente, pero lo que sí podríamos decir es que para nada acabamos de cortar justo la grabación del episodio de la semana pasada y estamos inmediatamente adelantando trabajo dado que vienen las vacaciones y eso es lo que se espera de nosotros.
Que es importante que no salgan de vacaciones, por favor.
Es importante que hagan vacación en su patio trasero, solo con su familia, no con nadie que no viva con ustedes en su casa. Si quieren experimentar la frescura de la playita, cómprense una alberca inflable en Walmart. Hagan su propia carne con los propios miembros de su hogar en su casa. Por favor, no salgan. Por favor, no hagan. ¿Han visto ese meme de que La cuarentena es como todas las películas de Rápido y Furioso y vamos apenas en cuarentena Tokyo Drift. Entonces, bueno, ajá, exactamente, ¿no? Como no queremos tener cuarentena Fast Furious 8, por favor, no haga un nuevo repunte de este virus yéndose de vacaciones en las semanas de Semana Santa. Yo sé que me va a ignorar, yo sé que no le va a importar, yo sé que usted siente que ya se los merece, pero no es una cuestión de sentir que merecemos algo, es una cuestión de comprender que esto puede literalmente costarle la vida a un miembro de sus familias. Tengan mucho cuidado con eso. Lo primero que quiero aclarar es que, por favor, no me pregunten a mí cómo diantres funciona eso de clonar a Ripley y al mismo tiempo hacer que se clone algo que traía dentro del pecho, porque no sé cómo funciona eso.
Ciencia ficción.
Mala ciencia ficción, diría yo. Esa es precisamente la trama de Alien Resurrección. Alien Resurrección, como les dije, sucede 200 años después de Alien 3. Esto también de alguna manera para justificar estos brincos drásticos que hacen las películas de Alien entre sí, pero también para justificar que este tipo de tecnología fuera posible, porque recordemos que las precuelas de Alien no sitúan demasiado lejos del presente a la trama. Pues me parece que Prometeo sucede en 2079, 2080, o sea, años que a lo mejor tampoco nos va a tocar vivir, porque nos va a matar el COVID, pero el apocalipsis COVID.
O la falta de agua.
O nos van a dar un plomazo por un litro de agua, ¿no? Ese es el futuro de México. Pero no está tan terriblemente lejos en términos de distancia. Alien 4 ya sucede muchísimo tiempo más tarde. Ahorita, de hecho, justo ahorita les voy a hacer una cronología para que no nos confundamos, pero primero quiero cerrar con estos primeros detalles. Entonces, no sé cómo funciona esto de la clonación mágica del alien adentro de Ripley, pero lo que sí les puedo decir es que esta trama fue escrita por el señor Joss Whedon. Hoy en día, más criticado que famoso, hasta hace unos meses más famoso que criticado, y esto también curiosamente tiene que ver con el Snyder Cut, porque ahorita todo tiene que ver con el Snyder Cut. Joss Whedon fue muy recientemente criticado precisamente por Gal Gadot y por el actor que hace de Víctor de Cyborg, no recuerdo en este momento su nombre, en el Snyder Cut, porque cuando él tomó control de la producción, ¿cómo?
Ray Fisher,
gracias. Ray Fisher específicamente, él fue la cabeza de flecha en una campaña de ataque hacia Joss Whedon recientemente, porque parece que Joss Whedon fue un tipo muy sarcástico, criticón, prepotente, incómodo para trabajar con él en el set de la Liga de la Justicia. Y bueno, recientemente han salido nuevas acusaciones, precisamente de las actrices de Buffy. Algunas afirmaciones ahí muy extrañas que salieron del set de Buffy. Que Joss Whedon fue muy, muy gachito con algunas de las actrices que ahora se están apoyando entre sí. Y al parecer tenía el señor prohibido estar con la actriz que hace de Dawn en la serie a solas porque era menor de edad y pues era ahí como medio raro el asunto. Bueno, fuera de estas acusaciones, en el momento en el que Joss Whedon escribe Alien 4, era un joven escritor muy prometedor que estaba a punto de arrancar con su gran universo Buffy, Ángel, Firefly. Eventualmente él dirigiría muy exitosamente Avengers, la primera Avengers. Entonces estamos hablando de un creador muy bueno, ¿no? Al menos en términos de Firefly, Buffy, son dos series fabulosas a su manera cada una, pero en este momento Joss Whedon no era nadie, ¿no? Todavía estaba por iniciar esa relación con Fox. Joss Whedon a la fecha solo había hecho una película con Fox, que era Buffy y la Casa de Vampiros, la película original, que ya sabemos es muy mala, ¿no? Entonces fue de alguna manera esta constante de Fox de querer agarrar a los chavitos que ganan poco y no se quejan mucho para hacer sus películas de Alien, que contrataron a Joss Whedon para escribir un guión. Ahora, todo lo que vayamos a decir de la producción de Alien 4, todo es al revés de con Alien 3.
O sea, todo salió bien chido, ¿o qué?
Todo salió increíble, todo se pagó, todo salió más barato, Fox estaba súper contento, nadie se quejó, todos los actores estaban súper divertidos, el director era como, sí, todo está chido, vamos a fumar juntos. O sea, fue una producción totalmente inversa. Cuando contratan a Joss Whedon para escribir la película, le dice Fox a Joss Whedon, a ver, aviéntate unos pininos, escribe lo que quieras, no le da ninguna indicación. Joss Whedon hace todo un borrador inicial, hace un tratamiento, como se le llamaría. Es como una versión corta, a lo mejor, de una historia completa. Y hace un tratamiento para Alien 4 y él hace algo muy lógico. Joss Whedon no incluye a Ripley en su historia original, porque él dice, pues Ripley ya se murió, vamos a arrancar una franquicia nueva. Esta seguramente va a ser la primera película de una nueva trilogía y yo voy a tomar un nuevo personaje como héroe y lo voy a hacer. Ahora, no sabemos qué haya hecho Joss Whedon originalmente. No hay acceso a esos archivos, al menos no que yo sepa. Pero Joss Whedon escribió la película sin Ripley. Fox leyó su primer tratamiento y le dijo, nos encanta, excepto por un problema. Queremos que traigas de vuelta a Ellen Ripley. Entonces Joss Whedon fue como, ah, pues sí, pero está muerta, se murió hace 200 años, pues qué vamos a hacer, ¿no? Pues hazle como quieras, le dijo Fox, pero si la traes de vuelta, estás contratado y pagado, ¿no? Entonces pues Joss Whedon dijo, bueno, me gusta comer y pues...
se me gusta el dinero.
Ajá, exactamente. ¿A quién no le gusta el dinero? Y entonces, pues bueno. Ahora, otra de las decisiones curiosas, distintas que tomó Fox para esta película, fue el director. En Alien 1, Alien 2 y Alien 3, siempre era un muchachillo más o menos nuevo, con pocas películas bajo el cinturón, pero bien, bien centrado, bien recomendado, que viene a dirigir su primera gran película con nosotros. En el caso de Alien 4, a Fox se le botó la canica. De nuevo, todo lo hicieron a la inversa. Y entonces dijeron, ¿qué tal si traemos a un director ya grande, más sazonado, europeo, que haga todo lo que no quisimos hacer con Alien 3? ¿Se acuerdan que en Alien 3 queríamos hacer mucho cine de arte y nos molestó? Y entonces dijimos, no, mejor vamos a hacer algo bien comercial. Ah, pues ahora para Alien 4, queremos a un director europeo que solo sepa dirigir cine de arte. Y no nos importa si hace una película bien alternativa de arte europea. Entonces fue como, ok, bueno. Y le hablaron a Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet es el director. Hoy en día es muy conocido porque él dirige a Amélie, ¿no? Y casi todo el mundo ha visto a Amélie. Excepto a Sahel, no sé.
No, ya la vi.
Ah, ¿ves? ¿Y te gustó?
Sí, me la pasé bien en realidad. Saludos a mi novia que fue quien me casi, no me obligó, pero la vi con ella.
Pero sí puedo ver la recomendación viniendo de... bueno, definitivamente Amélie es una película muy hermosa, pero es una película muy distinta a lo que es Alien 4, ¿no? Entonces, en aquel entonces Jean-Pierre Jeunet no había dirigido a Amélie, que fue su gran éxito europeo, pero sí había dirigido dos películas de ficción especulativa, muy oscuras, muy europeas, que le gustaban a Fox. Su primera película, su ópera prima, es Delicatessen, de 1991, que es una película muy oscura. Es una película de inquilinos en un departamento en un Francia postapocalíptico, donde el dueño que les renta los departamentos es un carnicero que cuando se queda sin comida, va y escoge un departamento y se come a la persona de ese departamento, ¿no? Entonces, es muy buena, Delicatessen, si no la han visto. Vayan a echarle un ojito, es conseguible y es barata. Bueno.
¿Hay alguna película del universo de Alien? Y lo estuve leyendo a propósito del capítulo pasado, no lo comenté, pues porque si usted nos escuchó, se nos acabó el tiempo muy abruptamente. Uh-huh. Pero estaba leyendo en muchos blogs, vaya. Tú sabes que todo esto luego suele ser muy subjetivo. Pero decían que Alien 3 era la oveja negra, era la película de culto de la serie. ¿Tú consideras, como fan, que sé que eres de Alien, que genuinamente hay alguna de estas películas que pueda alcanzar el título de película de culto?
Mira, yo creo que no, porque hoy en día las cuatro siguen siendo parte de una franquicia muy comercial que sigue viva y que le sigue dando dinero a Fox. Para hablar de una película de culto, justo el otro día lo escuchaba en boca de un director. Hablar de una película de culto implica simplemente tener una película que no es mala, que no encuentra su público en el momento de su estreno y que lo encuentra un poco más tarde, por lo general cuando la película ya está en video o ya está en streaming, ¿sí? Entonces, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de una película de culto. Una película que no pudo ser el gran éxito en su momento, pero que no necesariamente por eso era mala. Si tomamos esa definición tal cual y si nos abocamos solo a esa definición que acabo de dar, me parece que Alien 3 sería lo más cercano a una película de culto, porque fue exactamente... Alien 1 y Alien 2 fueron éxitos de taquilla. Alien 3 fue la única de la franquicia que en su momento fue considerada mala, no fue apreciada, después fue reestrenada para video y encontró una audiencia muchísimo más grande y hoy en día es más querida, ¿sí? Alien 4 no. Alien 4 no fue ni muy querida en salas de cine, ni muy querida posteriormente en home video, ni en sus reediciones. Y su versión extendida es malita. O sea, es decir, lo que agrega la versión extendida es relleno, es paja y es totalmente inútil, excepto por algunos pequeños detalles, pero es totalmente inútil, ¿no? Entonces, no le daría el estatus de culto a Alien 4 para nada, pero tomando esa definición de una película que no es necesariamente mala, pero que no sabe encontrar su audiencia en el momento en el que estrena, Alien 3 podría ser lo más cercano a una película de culto, si es que hubiera una. Si no, yo sigo diciendo que realmente la franquicia Alien es una franquicia que ha sabido mantenerse viva y vigente en general, y ninguna de sus películas ha sido tan oscura como para decir, uy, sí, es una película de culto. Pero lo más cercano sí sería Alien 3. Bueno, Jean-Pierre Jeunet, antes de dirigir Amélie, había hecho dos películas, decíamos Delicatessen y La Cité des Enfants Perdus, o La Ciudad de los Niños Perdidos, que es una película fabulosa. Es una película de ciencia ficción europea muy oscura, de un hombre viejo que se da cuenta que cuando llega la vejez ya no puede soñar, y entonces se rapta niños de las casas y los tortura para que mientras duermen sueñen cosas y él las pueda ver mientras él está dormido, ¿no? Es una película fabulosa, es una película muy oscura. Es ya hoy en día ya es fácil de conseguir. Hubo un momento en la historia donde esta película fue inconseguible y la única edición conseguible era la edición del DVD Región 1, que era carísima, aunque era hermosa la cajita y todo era muy bonito, lo recuerdo. Hoy en día me parece que Cima o Quality, una de estas dos empresas que hacen distribución barata de DVD, tiene el DVD ya con una portada espantosa y con un menú espantoso, pero lo tienen disponible así como por 40 pesos, ¿no? Entonces es una película ya muy conseguible. Lamentable que no se pueda ya ver esta edición bonita que tenía la portada bonita en los 90, pero fue gracias a Les Cités des Enfants Perdus que Fox decidió darle Alien 4 a Jean-Pierre Jeunet. Delicatessen les encantaba, pero La Ciudad de los Niños Perdidos tenía una peculiaridad que Delicatessen no tenía. Uno de los protagonistas de La Ciudad de los Niños Perdidos, son dos protagonistas, es Ron Perlman. Y es muy raro, porque es una película totalmente hecha en Francia, con 95% actores franceses y un actor americano. Y, curiosamente, Ron Perlman no hablaba francés cuando hizo esta película. Entonces su personaje no habla, así de sencillo. A Fox le interesó esta combinación curiosa de una película muy oscura de ciencia ficción con un actor americano. Fox le habla a Jean-Pierre Jeunet y le dicen, queremos que hagas Alien 4... Y Jean-Pierre Jeunet se muerde la risa. O sea, cuando le hablan es como, ah, sí, claro. Y no les creyó, no les creyó. O sea, pensó que le iban a hablar, le iban a hacer algunas citas donde iban a hablar con él y se iba a acabar el proyecto, se iba a morir e iban a contratar a un director americano y punto final. Sí. Entonces, durante los primeros meses de la producción de Alien 3, el director ni siquiera creía que realmente lo iban a contratar. Era como, ay, claro que no. O sea, cuando van a contratar a un francés, de por sí hay un pique espantoso entre los franceses y los americanos en el cine, espantoso. Entonces era muy increíble. Bueno, no sobra decir que de nuevo esta película no fue bien aceptada. Hoy en día ostenta un espantosísimo 54% en Rotten Tomatoes y un 39% de aceptación de audiencia. Es decir, le gusta menos a la gente que a los críticos.
Y mira que eso está difícil, ¿eh?
Y mira que por lo general es al revés, por eso lo menciono, ¿no? Entonces, bueno, y se me hace curioso, ¿sabes por qué? Porque Alien 3 hasta la fecha sigue teniendo 45% en Rotten Tomatoes. O sea, fue más odiada por la crítica que Alien 4 y no es una peor película, definitivamente, ¿sí? Entonces, la crítica siempre se toma con un grano de sal, ¿no? Y de nuevo, no hay que echarle la culpa a Rotten Tomatoes. Recordemos que Rotten Tomatoes es una base de datos que recolecta críticas de distintos críticos, no firmas. Pero no, ellos no hacen la crítica, ¿sí? Porque luego escucho a cada rato mucha gente que esos Rotten Tomatoes le ponen la calificación que quieren. No, así no es como funciona. Rotten Tomatoes es una base de datos. Bueno. Para, les dije que antes de iniciar con la producción de Alien 4, les iba a dar una pequeña cronología. Entonces, ¿dónde situamos Alien 4? Bueno, en términos de años, la primera película cronológicamente es Prometheus. Prometheus inicia en el año 2089. Ese es el año oficial. Prometheus termina en 2093. De ahí brincamos a Alien Covenant, que sucede en el año 2104, es decir, 11 años después. Luego brincamos a Alien 1, que sucede en el año 2122, 18 años después de Covenant, para que más o menos vayan haciendo la suma. Damos el primer gran salto a Alien 2, que son 57 años hacia el futuro. 2179 es el año. Es el primer gran salto, porque entre las otras películas había 10, 15 años de salto, 18, y en estas 57 años, ¿no? Y luego Alien 3, que me parece el brinco temporal más interesante. ¿Cuánto tiempo calculas que pasó entre Alien 2 y Alien 3?
Pues mira, si aquí dijiste que en el universo de Alien, entre la 3 y la 4 pasaron, ¿qué dijiste? 200 años. Pues uh-huh. Supongo que acá que unos 300, 400.
Bueno, entre Alien 2, que sucede en el año de 2179, y Alien 3, pasan un par de meses.
Acá.
Ajá. Alien 3 es la única película que sucede en la franquicia con menos de un año de distancia. Alien 3 está situada a finales de 2179 y Alien 2 termina a mediados de 2179. O sea, pasaron dos meses, por decir algo, entre las dos películas y suceden casi pegadas. Eso es muy interesante. Finalmente, Alien Resurrección son 200 años de salto. Por lo tanto, haciendo la matemática, Alien Resurrección sucede en el año 2379. ¿Sí? Entonces, la primera película es 2089 y la última película es 2379. Ahí pueden hacer la matemática de exactamente cuántos años hay entre Prometeo y Alien 4. Bueno, como les decía al principio de este programa, desde los pañales, Alien 4 se sintió como un bebé muy distinto. ¿Sí? Ya no era caótica, ya había un guión. Es más, había un guión mucho antes de que la película empezara a preproducción.
Que se aprobara, ¿no?
Y, ajá, o sea, es decir, y acuérdate cómo fue en Alien 3, ¿no? Que de repente salió un ejecutivo y la película se va a estrenar en 1993, pase lo que pase, ¿no? Y acá todavía no había nada y ya había un guión. Joss Whedon ya había entregado un tratamiento donde ya aparecía Ripley. Fox estaba contento con ese tratamiento. Le hicieron algunos cambios, hicieron un par de borradores más y de repente, ¡boom! Ahora, ¿Cómo diantres buscaron hacer esta resurrección? Bueno, ya sabemos que fue por medio de una clonación. Créeme que no todo mundo en Fox estaba contento con esto, porque se siente exactamente como eso. Es una solución fácil, pues. Es como en el momento en el que tomas una decisión definitiva en una producción de cine o televisión y luego la regresas, le estás faltando al respeto a tu espectador porque le estás diciendo que ninguna de tus decisiones es definitiva. Entonces todo puede suceder. Imagínate que estás viendo Game of Thrones y de repente el personaje que acaban de asesinar y que le cortaron la cabeza. Imagínate que Ned Stark se muere en la primera temporada y de repente sale en la segunda y te explican que es porque, lo revivieron. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la entrega emocional que tiene un espectador con los personajes de un arco narrativo. ¿Sí? No le hagas eso a un espectador. Por eso fue abrupto, por ejemplo, en Game of Thrones, que de repente sí ya revivieran a otros personajes, ¿no? Entonces fue como, ay, claro, pues ya perdieron el filo, ¿no? Bueno, esto era una decisión definitivamente cobarde de parte de Fox, ¿no? Fox quería dinero y Fox sabía que el dinero iba a llegar en carretones si Sigourney Weaver volvía a la franquicia, o al menos eso pensaban. David Giller, un nombre que hemos mencionado a lo largo de todas las producciones de Alien. David Giller es el productor constante, casi obligatorio de esta franquicia. Y David Giller se opuso. Fue con Fox y les dijo, no quiero que revivan a Ripley. No quiero que hagan Alien 4. Es más, ya no hagan películas de Alien nunca más. Hasta que tengamos presupuesto para hacer la precuela. Ese era el plan de David Giller. Fox le dijo, siéntate. ¿Sí? Y además, siéntate en un dedo, le dijo, porque tú vas a producir Alien 4. O sea, no solo la vamos a hacer, tú vas a ser el productor de Alien 4, ¿no? Entonces David Giller, apreciando todos los dineros que Fox le arrojaba en la cara, pues obviamente no iba a renunciar en ese momento a su trabajo, y ya teniendo contratado a Joss Whedon, ya teniendo más o menos un guión viable, sentaron a dividir y le dijeron, mira, tú te calles y vas a producir esto, y se acabó, y te guste o no, vamos a revivir a Ripley, y ¡pum! ¿Sí? Joss Whedon ya había hecho otros trabajos de escritura fuerte, aunque no aparece acreditado, pero haciendo un poquito de investigación, Joss Whedon coescribió para Speed, la película de Sandra Bullock y Keanu Reeves.
Máxima velocidad.
Máxima velocidad, exactamente. La cual, por cierto, acabo de volver a ver antier y es entretenida todavía. Y me da una especie de gusto efervescente ver a Keanu Reeves tan joven. Es como, digo, de por sí es un vampiro y casi no envejece.
Sí, pero, no, ahorita ya sí, tiene como 300 años.
Ajá, exactamente. O sea, hay pinturas del siglo XVIII, pues, pero... pero en Speed realmente se ve como joven y jovial, y me da mucho gusto verlo así. Bueno, Joss Whedon también coescribió para Waterworld, el fracaso de taquilla de Kevin Costner, y para la muy bien recibida Tornado, Twister, ¿no? Entonces, realmente Joss Whedon ya tenía bajo el cinturón varias películas que eran éxitos de taquilla, en las cuales había coescrito o hecho algún tratamiento para el guión, y no aparece acreditado de ninguna manera en estas películas. Fueron chambitas que le pagaron, pero no aparece su nombre. Bueno, Whedon, cuando Fox lo fuerza a revivir a Alien, digo, Alien a Ripley, dice, bueno, estamos en el futuro, es ciencia ficción, vamos a clonarla. Esta decisión le patea en las pelotas a David Giller, ¿no? Que ya, o sea, que de por sí estaba negado a producir esta película y no quería que revivieran a Ripley. Dice, bueno, ¿qué forma más tonta de que la revivan? Porque además, de nuevo, tenemos este hueco argumental de la van a revivir para revivir a los aliens. Entonces, cuando la clonen a ella, mágicamente el otro organismo independiente de ella se va a clonar dentro de ella. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es tu justificación genética? Ahora, cuando le preguntaron a Sigourney Weaver por qué había regresado a hacer Alien 4, porque ella pudo haber dicho en él y se acabó, ¿no? Hay dos respuestas. Una respuesta la vamos a encontrar en los especiales de los Blu-rays, en el disco de especiales extendidos, donde ella da una pequeña entrevista, y ella lo que dice en ese disco es que le pareció muy interesante que su personaje en esta película fuera un híbrido entre el alien y ella, y eso fue la que le hizo regresar. Bueno, en una entrevista, en una entrevista posterior, ya muchos años después, ella ya más relajada y promocionando menos la película, dice, y cito, esta es la frase tal cual de la entrevista, dice, Fox básicamente me vació un camión de dinero en la entrada de mi casa. Entonces, pues bueno, ese es el motivo real, ¿no? O sea, Fox llegó y le dijo a Ripley, a ver, o sea, ¿cuánto quieres? ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres una mansión? ¿Cuánto quieres, no? Si se lo están preguntando, Fox le pagó a Sigourney Weaver 11 millones de dólares por hacer su papel en Alien Resurrección. Nada más para ponerlo en proporción, 11 millones de dólares es el monto total de lo que Fox invirtió en toda la película de Alien 1. Sí, Alien 1 costó 11-12 millones de dólares completa. Eso es decir, pagarle a todos los actores, pagarle a todas las personas del crew, hacer todo el revelado del material, todo, la música, la promoción, todo eso junto costó lo mismo que le dieron a Sigourney Weaver en esta parte.
Y mira, no, o sea, me pongo en su lugar. Imagínate que ahorita estás ahí en tu casa, tocan y es el mismísimo licenciado y te dice, Sergio Vicencio, voy a vaciar un Thornton aquí con billetes para que hagas el Troll Illuminati. ¿Aceptarías o no?
Mira, que si fuera el Troll Illuminati no tendrías tanto problema. O sea, las únicas dos cosas que por verdadera moral no hago es propaganda política y propaganda religiosa.
Son las únicas dos. Ahí estamos de acuerdo.
Y no critico a quien sí lo hace, porque entiendo que la gente de nuevo tiene que comer, ¿no? Y alguien tiene que hacer los spots de Morena, pues. O sea, ¿y pues, quién los va a hacer? Pues los van a hacer chavitos que están estudiando cine, ¿no? O sea, esa es la gente que lo va a hacer. Entonces tampoco hay que criticar esa posición. Yo personalmente sí me he negado. O sea, sí me han ofrecido dinero por hacer cuestiones políticas y siempre he dicho que no, ¿no? Entonces, no es lo mío, definitivamente. Pero por hacer algo que es, pues, X, o sea, como el troll Illuminati, que es como, es nefasto y carece totalmente de fuentes interesantes, pero no estoy dañando realmente a nadie con la broma, pues va, ¿no? O sea, si llega el licenciado y me quiere aventar 11 millones de dólares por hacer el troll Illuminati, los aceptamos.
Con esto vamos a un corte de estación. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Luz, oscuridad.
El puente del troll. El puente del troll.
Luz, oscuridad.
Estamos de regreso después de un breve corte de estación, si apenas nos va sintonizando. El día de hoy empezamos a desmenuzar Alien 4 o Alien Resurrección, como usted la conozca. En el episodio número 11 de esta temporada dedicada al Alien, en la pregunta no oficial que les hacemos el día de hoy. Si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo para pagarle a Sergio Vicencio para que hiciese una temporada del Puente del Troll de lo que ustedes gusten y que a lo mejor Sergio estaría renuente, ¿de qué sería? Pero ¿cuál es la pregunta oficial, Sergio?
Sí, su respuesta en redes va a ser Troll Illuminati. Por favor, anexen una petición de dinero vía PayPal para poderles pedir su aporte. Sí, se reciben donaciones de 500 pesos hacia arriba para quien vaya a decir Troll Illuminati. Claro que no. Mi pregunta oficial del día de hoy está relacionada con la extraña elección directorial de Alien 4. Jean-Pierre Jeunet es el último director que nos imaginamos que alguna vez iba a dirigir parte de la franquicia. Mi pregunta oficial para ustedes es, si ustedes fueran Fox y a estas alturas de la franquicia tuvieran la oportunidad de pedirle a cualquier director del mundo que no hubiera ya participado en esta franquicia, es decir, no Ridley Scott, no James Cameron otra vez, sino un director totalmente nuevo, pero que a ustedes les parece es que fulano director sería perfecto para entrar a la franquicia, ¿cuál sería el director al que ustedes contratarían? Por supuesto que yo siempre...
Steven Spielberg.
¿Spielberg? ¿Tú? Sí. ¿Spielberg en Alien? Podría funcionar. Sería un Alien muy sanitizado, muy familiar, a lo mejor... Pero definitivamente sería un buen alien. La verdad es que difícilmente Spielberg hace algo malo, ¿no? Entonces estaríamos en buenas manos. Yo personalmente me quedé con un montón de ganas de ver el Alien de Neil Blomkamp, que creo que no soy el único. Por ahí en redes varias personas me estuvieron comentando. Para quien no lo sepa, Neil Blomkamp es el director de Sector 9.
Exactamente,
¿no? O sea, es un director que sabe trabajar con efectos especiales, que sabe trabajar con
criaturas,
que sabe trabajar con criaturas y que sabe darles un sentido emocional. Entonces, definitivamente el Alien de Blomkamp hubiera sido algo interesante. Recientemente en redes, el señor Blomkamp acaba de poner que por fin, después de 10 años, está escribiendo Sector 10, que es la secuela de Sector 9.
Me pone muy triste esa película.
Sí, a mí también. O sea, tiene un sentimiento melancólico que pocas películas de ciencia ficción te dejan, ¿no? Definitivamente es muy buena ciencia ficción. Las otras películas de Blomkamp han dejado un poquito más que desear. A mí Elysium no me encantó. No he visto Chappie. Definitivamente no he visto Chappie. Donde salen los The Answer, ¿no? O sea, pero... Blomkamp me parece que podría ser una muy buena opción para hacer algo así. Por ahí hay, bueno, ahorita me acuerdo de su nombre. Hay otro director que iba a mencionar para esto.
Pero Zack Snyder.
No, déjenlo en paz. Ya. ¿Cuál sería entonces su director ideal? Ya para no seguir hablando de esto, que aportaría algo increíble a la franquicia. Más encima de pagarle 11 millones de dólares a la señorita, Sigourney Weaver, por regresar a Alien 4, Fox tomó otra decisión muy cómoda para ella. Sigourney Weaver en ese momento estaba trabajando en Broadway, estaba haciendo teatro en Broadway, y ella les dijo, oigan, pues sí, páguenme mis 11 millones de dólares, pero ¿saben qué? No me voy a ir a filmar a los Pinewood Studios en Inglaterra, porque está en conflicto con mi horario, ¿no? Acomoden la película para que yo pueda agarrar un avión de una hora y viajar a donde vayan a hacer la película, ¿no? Entonces, no fue una hora, pero Fox, nada más por esta cuestión, tomó la decisión de por primera vez en toda la franquicia, dado que Alien 1 a 3 se habían grabado en los Pinewood Studios en Inglaterra, de no hacerlo y de construir sets nuevos para grabar Alien 4. Entonces, de nuevo, todo era súper cómodo, a diferencia de Alien 3, ¿no? O sea, la actriz no se quiere estresar porque está grabando aquí, no quiere tomar un avión de 10 horas allá. No hay bronca. Vamos a construir unos sets en Los Ángeles para que ella pueda seguir haciendo su teatro en Broadway y volar en 2-3 horas. No sé cuándo. Yo creo que son como 3 horas, ¿no? De Los Ángeles a Broadway. Pues, digo, no debe ser mucho más. Y pueda hacer lo que ella tiene que hacer y regresar con su esposo los fines de semana y estar feliz, ¿no? Entonces, todo se acomodó de una forma súper cómoda para los actores y para la producción. Fox entonces ya tenía un escritor, un guión, un director sazonado y a su heroína de vuelta, y ya habían pagado unos cuantos millones, pero no estaban enojados porque aún así les estaba costando todavía menos que Alien 3 y estaban todos muy contentos. Bueno, Jean-Pierre Jeunet tenía 44 años de edad cuando lo llaman al proyecto. Definitivamente no era este director joven y sencillo y manipulable como había hecho Fox con los otros. Jeunet, como les dije, estaba muy sorprendido y muy cauteloso. Jeunet no creía que realmente lo fueran a dejar contratado para este proyecto. Entonces fue a las juntas y él iba así como bien relajado y en chanclas, así como, sí, Fox, lo que quieras, ¿no? Y se puso una mentalidad de, si esto sale, chido. Y si no sale, mira, ni me hago ilusiones, la neta, ¿no? Jeunet, en su primera junta con Fox, les dijo, oigan, no quiero que cometan error. No, ustedes no me quieren contratar a mí porque yo voy a hacer una ciencia ficción alternativa, distinta, rara, chistosona como mis películas, y ustedes no quieren eso. Y Fox le dijo, eso es exactamente lo que queremos. Eso es exactamente lo que queremos.
Parece que este cuate estaba buscando más bien que lo despidieran, ¿no?
Es muy chistoso. Lo vas a ir notando a lo largo de los siguientes episodios que hablemos de Alien 4, pero es muy chistoso cómo Jean-Pierre René tomó el proyecto. Porque Jean-Pierre era como, ¿sabes qué? En cualquier momento estos vatos me van a despedir. Entonces yo no voy a molestar a nadie. No me voy a pelear con nadie. Y haciendo eso se convirtió en el director ideal del estudio. El director ideal de un estudio es el que no le repela. ¿Sí? No es el ideal para el proyecto. Los directores que no luchan por lo que quieren hacen malas películas. Que fue lo que pasó con Alien 4. Sí, que es quizá una de las peores o la peor película de Jean-Pierre Jeunet, porque todas las demás películas de él son muy buenas, o casi todas. Pero los Micmacs es medio malona, ¿no? Y por ahí sí tiene un par de pelis exonas bajo el cinturón, pero en general es un director muy sólido. Pero lo peor que le puedes hacer como director a un proyecto es no luchar por tu propia visión. Y Jeunet no tenía visión. Jeunet fue como, pues me quieren dar mucho dinero por hacer una película.
Ay, lo que se me vaya ocurriendo.
Ajá, y como ya había un guión y no había mucho que cambiar, y Fox ya tenía su estrella y su todo, y Sigourney Weaver ya sabía perfectamente cómo hacer a su personaje, entonces pues fue como, pues, sí, lo que sea, está chido, ¿no? Bueno, Fox quería darle un nuevo final a la saga, un final esperanzador donde Ripley no se muriera y donde a lo mejor pudieran continuar la franquicia en la Tierra, que era uno de los deseos extraños que tenía Fox a estas alturas. Fox volvió a trabajar con Tom Woodruff Jr., que es el mismo actor que hace el Alien, pero al mismo tiempo es el mismo creador de efectos especiales que hizo todos los efectos desde Alien 2 en adelante. Como Fox ya tenía a Tom Woodruff Jr. y Tom Woodruff llevaba décadas haciendo Alien, esta fue la primera película para la cual no le hablaron a H.R. Giger, al creador europeo que hizo los diseños del Alien. No le hablaron. Ellos ya tenían los derechos del monstruo. Ellos lo podían modificar como quisieran. Y como Tom Woodruff tenía tanta experiencia, le dijeron a Woodruff, mira, no vamos a gastar dinero en hablarle a un artista caro para que nos rediseñe el Alien. Todo el rediseño de Alien 4 lo vas a hacer tú. Quiero decir algo aquí positivo para la película. El rediseño de los xenomorfos en Alien 4 es uno de los mejores. Le hicieron ciertos cambios a las criaturas, mínimos, pero me gustan mucho. Es lo único que sí me gusta mucho de Alien 4, el cómo rediseñaron a los xenomorfos. son más reptilosos, se mueven más como iguanas, tienen un movimiento peculiar en el cuello, se mueven con los brazos pegados al torso como si fueran como dinosaurios. Es un poco extraño al principio, pero tienen ciertas cualidades los xenomorfos muy interesantes en Alien 4. No se nota, y esto que voy a decir a lo mejor es muy clavado, pero los xenomorfos de Alien 4 son los únicos que cuando rugen o se enojan, sacan vapor por la boca. Y eso los hace ver vivos, calientes, como una criatura que realmente tiene órganos internos. No sé cómo decirlo. Ciertas decisiones del departamento de arte en el rediseño de Alien 4 son muy inteligentes.
¿Y a este alien no se le conoció como, vaya, el otro era el alien jaguar, este no tiene como un nombre clave?
No tengo idea de cómo se llaman los aliens de Alien 4, jamás lo he visto, porque casi no hay. Cuando nos enteramos de estas cosas, es cuando sacan mercancía. Para Alien 1, 2 y 3 hubo mercancía para niños, cosa que es muy raro. ¿Sí? Era muy raro. Yo era súper fan de niño. Yo recuerdo en la primaria que me llevaba mis monitos de Alien a la primaria, ¿no? O sea, era como...
Sí, pero también quería ser el cuervo, brother. O sea, no es como... Exacto. Un niño muy normal.
No, a lo mejor no. Yo sí tenía, por ejemplo, mi Alien Jaguar, que era uno de mis favoritos de Alien 3. Y siempre soñé, hace poquito lo puse en Twitter, siempre soñé con comprarme el diseño original del Alien Reina de Alien 2, porque una vez lo vi en una vitrina de la Colonial. Ajá. Y ver juguetes en la vitrina de la Colonial cuando eras niño era una de las experiencias más liberadoras, sí, de endorfina del universo. O sea,
también más tristes porque no podías comprar nada porque está carísimo. Pero sí.
Había un set inaccesible para mis medios del momento que te venían a Ripley con el montacargas y al Alien Reina en el mismo paquetito. Y bueno, un día lo vi en la Colonial y casi muero y lloré y lo pedí de Navidad y nunca llegó, ¿no? Por supuesto. Y ahí murieron todos mis sueños, ¿no? De la infancia. Pero no hubo nada de... No hubo marketing infantil, o hubo mucho menos marketing infantil de Alien 4 en juguetes. Pues entonces no tengo idea de cómo se llaman los aliens de Alien 4. El alien de Alien 2 es el alien guerrero. El alien de Alien 3 es el alien jaguar. El alien de Alien 1 es el xenomorfo, tal cual, ¿no? Pero el alien de Alien 4, ni idea. Lo que sí es que, bueno, lo hablaremos más adelante, pero ciertas descabelladas cosas que hizo Jean-Pierre Jeunet con los aliens en esta película son muy bonitas y son muy interesantes desde una perspectiva de diseño de criatura, aunque su trama y su dirección no sean las mejores. Bueno, Jean-Pierre entonces empezó a contratar a un Dream Team porque Fox estaba súper accesible. ¿Sí? Entonces Jean-Pierre empezó a contratar a los mejores creadores de la industria europea de aquel entonces. Y se topó con una resistencia que él no esperaba, pero que al mismo tiempo él mismo ya había tenido. Todas las personas a las que Jean-Pierre Jeunet les habló para contratarlos para el proyecto no le creyeron. O sea, fue como, ah, claro que no. O sea, Jean-Pierre, te van a despedir. O sea, y yo no quiero trabajar para ti porque me van a despedir a mí también. Entonces, todos los franceses que Jean-Pierre Jeunet estaba tratando de jalar para trabajar con el gigante americano no querían trabajar con el gigante americano, no querían trabajar con el gran estudio. ¿Sí? Lo primero que hizo Jean-Pierre Jeunet, que me parece una decisión muy acertada, fue jalar a su fotógrafo con el que ya había trabajado en sus dos películas anteriores. El fotógrafo con el que Jean-Pierre Jeunet trabajaba es Darius Conji. Darius Conji es un monstruo, es un gigante de la dirección de fotografía en el cine. Para hablar de uno de sus éxitos más comerciales, él hace la fotografía de Seven, ¿no? De David Fincher. Ajá, que es increíble la fotografía de Seven. Entonces, Darius Conji es un tipo, es un europeo súper serio que hace casi puro cine fregón acá. Y de repente le habla a Jeunet y le dice, oye, ¿quieres ser alguien?
¿Quieres ganar mucho dinero fácil?
Ajá, y Darius Conji le dice, pues no creo, porque pues yo creo que no les va a gustar lo que hago, pero bueno, ahí voy, ¿no? Entonces vuela Darius Conji a Los Ángeles, se cita con Fox, se cita con Jeunet, y Fox le dice, estás contratado, ¿no? y todos estaban así como súper sacados de onda, porque de repente, esto no tiene precedentes en Alien. Había un buen guionista, Joss Whedon, muy criticable a lo mejor como director, pero es un buen guionista. Había un buen director, había un excelente director de fotografía y había dinero en el proyecto. Esto nunca había pasado en Alien. O sea,
Y había buen ambiente laboral, ¿no?
Y definitivamente iba a haber buen ambiente laboral. Aquí todavía no habían empezado a chambear mucho con esto, pero definitivamente iba a haber un buen ambiente laboral. Y entonces Alien 4 arrancó toda su preproducción totalmente al revés, ¿no? Bueno, con Joss Whedon, con Darius Conji, hacía falta traer un artista europeo. Y entonces Jean-Pierre Jeunet le habló a uno de sus compas, que en México no tiene el mejor nombre, a lo mejor, pero que en Francia, bueno, así se le conoce. Jean-Pierre Jeunet le habló a su amigo Pitof. Pitof es el nombre artístico de un director de arte que se llama Jean-Christ Comard. Jean-Christ Comard, conocido mundialmente como Pitof, era uno de los mejores artistas visuales de efectos y de diseño del cine europeo en aquel momento, ¿no? Y nuevamente se repitió la historia. Jean-Pierre le habló y Pitof le dijo: Jean-Pierre, ¿es en serio? O sea, claro que no. O sea, ¿me puedes garantizar que no van a despedir cuando empiece a sugerir cosas locas? Y Jean-Pierre le dijo: pues mira, a mí no me han, no me han despedido. Pues qué te digo, ¿no? Pues dale, ¿no? Bueno, estamos hablando a estas alturas de el primer cuarto de 1996, es decir, los primeros 3-4 meses de 1996, fue cuando esto se estaba consolidando. Para este primer cuarto de 1996, Fox ya tenía artista, director de fotografía, director y guionista, y estaba contento con todos. Tan es así que le dijeron a Jean-Pierre Jeunet que se tomara su tiempo, a diferencia de con el pobre David Fincher, que le dijeron: llegas y filmas mañana sin guión. A Jean-Pierre Fox le dijo: oye, le vamos a dar una lana a ti y a Darius Conji para que se queden a vivir aquí en Los Ángeles unos meses. Y mientras tanto, mientras les pagamos su sueldo, ustedes no hagan nada excepto empezar a platicar a ver qué hacen con la peli. Entonces, pues sí, eso es lo que sueñan todos, ¿no? Bueno, Jean-Pierre y Darius Conji literalmente fueron y se sacaron una tarjetita de Blockbuster en Los Ángeles y empezaron a rentar las películas de Alien porque Darius Conji jamás las había visto. El vato que iba a hacer la fotografía de la película de una franquicia jamás había visto las películas de la franquicia. Tuvieron tanto tiempo libre antes de la preproducción que se la pasaban juntos pisteando y viendo películas de acción, porque ninguno de los dos realmente había dirigido una película de ciencia ficción acción, aunque los dos habían trabajado en ciencia ficción o ficción especulativa más seria, jamás habían hecho algo de acción, ¿no? Entonces se sentaban y veían, rentaban películas en Blockbuster, se juntaban a verlas, y esos fueron los primeros meses de su sueldo.
Viviendo, bueno, el sueño.
Sí. Ahora, hubo un gran fracaso en el crew, digamos, de original de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet estaba obsesionado con trabajar con otro de sus más grandes amigos de la época, que era Marc Caro. Eran tan buenos amigos que durante muchos años dirigieron películas juntos, ¿no? O sea, Jeunet y Caro, de hecho, algunas películas aparecen así. Si ustedes se fijan en los créditos, aparecen como un film de Jeunet y Caro, ¿no? O sea, así aparecen en los créditos, no aparecen sus nombres, aparecen sus dos apellidos juntos. Eran tan buenos amigos y tenían tantos años trabajando juntos que Jean-Pierre jamás pensó que su amigo Marc Caro le fuera a decir: no quiero. Pero Marc Caro fue el artista que más se resistió a trabajar con Fox. Se quejó, pateó, pataleó, dijo que no quería. Jeunet le insistió, le insistió, le insistió. En algún momento, Caro aceptó hacer 3 semanas de trabajo con Fox. En julio de 1996, después de 3 semanas de haber trabajado en Fox, nadie sabe exactamente cómo fue, porque al parecer la pelea fue en privado, pero Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet se pelean. Y según los rumores de la industria, jamás, jamás vuelven a ser tan buenos amigos. Creo que sí han vuelto a dirigir juntos, aunque tengo mis dudas. Creo que ahora que lo pienso, todas las películas que son de ambos son anteriores a Alien 4. Pero uno de los productores de Alien dice que la pelea fue fuerte, ¿no? Eso es lo único que sabemos, que la pelea fue muy fuerte entre estos dos personajes. Y bueno, Ahora, esas 3 semanas que Marc Caro trabajó con Fox, dejó arte hecho para la película. El rollo de Marc Caro es un ilustrador que fue a hacer arte conceptual para los trajes y vestuarios de Alien 4, ¿no?
Oye, pero ¿cuál era el pretexto de no querer trabajar con Fox? ¿Nada más como por su visión de artista o no se sabe, pues?
No, era más bien un rollo nacionalista. O sea, era más bien como un rollo de yo soy un artista francés elevado y a mí no me gusta trabajar con los americanos, pues. O sea, ese era el rollo de Marc Caro, ¿no? Entonces, algo que es muy curioso y que le patea mucho a los artistas visuales que es americanos que sí terminaron trabajando en Alien, es que si ustedes revisan el libro de arte de Alien 4, aparece acreditado Marc Caro como artista visual. Y muchos de los artistas, o sea, este fulano trabajó 3 semanas en Alien. Muchos de los artistas que trabajaron 6 meses en esta producción no aparecen acreditados en el libro. Entonces, sí hubo ahí como un pique ahí medio feo entre ellos, porque este fulano hizo 3 semanas de trabajo, hizo unos dibujitos que honestamente no están chidos. No son interesantes, pero no son como el arte conceptual más hermoso que hayas visto en tu vida. Se ven bastante flojos. Y aún así lo acreditaron, ¿no? Como artista en la película, y a otros fulanos menos famosos que trabajaron meses en el arte de la película, no. Entonces, bueno, este fue como un pique ahí medio raro. Jeunet y Caro se pelearon, probablemente rompiendo para siempre su gran relación que tenían como amigos en Europa. Y Jeunet, en honor a su amigo, sí utilizó el diseño, parte de los diseños que Marc Caro hizo para la producción, pero Marc Caro realmente no hizo nada, ¿no? O sea, no hizo mucho. Bueno. Darius Conji, el director de fotografía, y Jean-Pierre Jeunet siguieron trabajando y por fin empezaron a idear un plan interesante. Después de tantos meses de pasársela viendo películas de blockbuster, se les ocurrió una idea que a Fox le encantó, porque además tenía la frase ahorrar dinero en medio, ¿sí? Como llevaban tanto tiempo ya platicando juntos y tenían tiempo en la preproducción para hacer cosas locas, Jean-Pierre Jeunet y Darius Conji hicieron algo que es muy atípico en el cine. Mandaron diseñar los sets de Alien 4 con las luces de iluminación real que Darius Conji quería para las escenas integradas en el set. Esto es muy atípico. Normalmente, como decíamos cuando hablábamos de Alien 3, un set no tiene techos, están cortados. Y iluminas de acuerdo a lo que quieras cambiar. Y si quieres cambiar una luz, pues lo haces alterando, digamos, el espacio físico de la parte superior de un set, ¿no? O todo lo que esté detrás de cámara y tú colocas tus luces. Pero estos vatos estaban tan experimentales y tan locos y tenían tanto dinero de Fox que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comandar la construcción de los sets con luces orgánicas. Entonces, las luces que iluminen los sets van a ser exactamente las luces que yo, Darius Conji, use para iluminar esas escenas, y podemos apagar unas y prender otras para jugar con la iluminación, pero todo va a ser iluminación orgánica. Esto es una decisión muy peculiar, pero para Fox era una decisión que ahorraba dinero, porque como estaban usando estudios locales nuevos, porque Sigourney Weaver había dicho que no iba a viajar a Inglaterra para hacer esta película, tenían espacios enormes, prácticamente silos completos de avión, así gigantescos, son gigantescos los sets de cine americanos, ¿no? Tenían espacios enormes, totalmente inutilizados, que podían construir lo que quisieran adentro, y Fox estaba usando sus sets más grandes para eso, entonces fue como, pues hagan lo que quieran ahí adentro, y si nos ahorra un poquito de lana, fabuloso. Bueno, como también tenían tiempo y ya estaba resuelto que iban a construir los sets así, y Darius Conji ya sabía cómo iba a iluminar la película, Jean-Pierre Jeunet se concentró en el cast, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hacer elenco para esta película. Ya estaba Sigourney Weaver a bordo. Y el segundo gran nombre que brincó, sin que nadie le preguntara ni la solicitara, es más, nadie le habló, pero un día así apareció en el set, como humedad, fue Winona Ryder. Winona Ryder estaba obsesionada con trabajar con Sigourney Weaver, específicamente en Alien. Y entonces, aunque nadie le habló, de repente un día Winona Ryder llegó a audicionar y Fox dijo, oh, Winona Ryder, que ahorita es una gran estrella, ¿no? En los 90, quiere hacer la película. Mano, contrátala aunque no haya personaje para ella. O sea, tú jálala. Bueno, llegó Winona Ryder Y ya para cerrar, el tercer nombre que se anexó al proyecto, por supuesto por decisión de Jean-Pierre Jeunet, fue Ron Perlman, nuestro querido Hellboy. Como Jeunet y Perlman ya habían trabajado juntos en La Cité des Enfants Perdus, Jeunet quería obsesivamente trabajar con Ron Perlman porque esta vez él se sentía fuera del agua. Él le había pedido a Ron Perlman que fuera a hacer una producción europea cuando él no hablaba francés, y Ron Perlman, durante los meses que hicieron La Ciudad de los Niños Perdidos, se sentía como pez fuera del agua y no entendía nada y se sentía chistosón. Y Jean-Pierre Jeunet y él en Francia se hicieron muy amigos. Jean-Pierre Jeunet sí hablaba inglés, y entonces todos los fines de semana que no tenían producción, él y Ron Perlman se iban todo el fin de semana a beber y a jugar billar. Y se hicieron súper compas. Cuando le apareció la oportunidad de hacer Alien 4, el primer telefonazo que Jean-Pierre Jeunet sí dio a un actor fue a Ron Perlman y le dijo: te quiero en un rol importante en la película, somos super compas y necesito un compa porque ahora yo me siento como pez fuera del agua, yo soy el francés y todo el mundo habla inglés acá, y aunque yo hablo inglés, me siento rarón, entonces tú vas a ser mi compa y mi contacto y quiero que nos vayamos igual a jugar billar los fines de semana y seamos compas. Y Ron Perlman dijo sí a todo, ¿no? Entonces, bueno, sí a todo, y nos quedamos yo creo que ahí con una Sigourney Weaver, una Winona Ryder y un Ron Perlman. Tres grandes actores triple A en esta producción súper bien pagada y súper bien contratada, que se supone que iba a ser el más grande éxito de Alien. Y bueno,
Sergio Vicencio, ahora sí, con más calma, tus redes sociales.
Arroba Recuadro Blanco en Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en YouTube y en Patreon. Y pues nada, échenle una escuchadita a lo que hacemos fuera de Punto 5. Tenemos otras facetas, hacemos otras cosas. Nos gusta hablar de cosas de la vida real, fuera de la fantasía. Nos gusta hablar de cine, nos gusta hablar de situaciones comunes. Y esperemos que también le vayan a echar una escuchada a lo que hacemos en Spotify, en YouTube y en otros 85 lugares donde ustedes prefieran escuchar su podcast.
Arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros por acá andaremos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.